Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 28 de octubre a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya comienza aquí en COPE León.
¡Fuera de cobertura! ¡Nadie sin hogar! ¡Fuera de cobertura! ¡Nadie sin hogar!
Así coreaban ayer un grupo de escolares de León. Es el lema de la campaña Nadie sin Hogar, que un año más promueve Cáritas y que este domingo va a llevar a todas las parroquias ese lema: fuera de cobertura, no dejes que se queden fuera, para concienciar sobre la situación de las personas que viven sin hogar, sobre un derecho, sobre el derecho a una vivienda digna y sobre la necesidad de permanecer conectados con la vida en común para que nadie quede fuera de cobertura. Desde este espejo nos acercaremos a esa realidad del sinhogarismo y a la labor que se hace desde Cáritas Diocesana y desde los albergues parroquiales de Cistierna y La Robla en este ámbito. Será una referencia destacada de la crónica diocesana, en un espacio en el que también recogeremos los ecos de las jornadas en diálogo para construir la fraternidad universal que esta semana han convertido al convento de San Francisco de los Hermanos Capuchinos en un punto de diálogo interreligioso desde donde se elevó una oración comunitaria por la paz y la fraternidad universales. Y con la mirada puesta ya en la cercana conmemoración de los fieles difuntos y de ese mes de noviembre que en la tradición de la Iglesia se dedica a la memoria de los seres queridos que ya no están, también conoceremos la riqueza del ritual de las exequias. Todo en este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Empezamos ya, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días, también repaso a la sección de agenda diocesana. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos dos citas de interés que se han desarrollado esta semana, esas jornadas de diálogo interreligioso en diálogo para construir la fraternidad promovidas por la Delegación de Comunión Fraterna, de las que hablaremos en este espejo con el delegado Juan José Andrés, y también las jornadas jacobeas organizadas un año más, ya es la 22ª edición, por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, Pulcra Leonina, con actividades musicales, una exposición de fotografías que se puede visitar ya en la oficina principal de Correos del Jardín de San Francisco, y un ciclo de conferencias que incluyó la intervención del historiador, sacerdote y canónigo de la Catedral de Cuenca, Vicente Malavia, que habló aquí en León de los aspectos centrales de la peregrinación a Santiago.
Yo creo que hay cuatro causas, cuatro motivaciones esenciales que ofrece el Camino de Santiago y que son las que han motivado a multitudes de peregrinos en los últimos años, en los últimos 1200 años, a tomar la mochila o lo equivalente y ponerse a andar. Y son principios que están en la entraña más profunda del ser humano, y mira que intentamos quitarlos y sin embargo siguen ahí y rebrotan. Y son estos cuatro: la necesidad de caminar, la búsqueda de sentido, el santuario y el mito y un ritual.
Referencias a esas jornadas jacobeas, recordamos esa interesante exposición que se puede visitar, concurso de fotografía organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Pulcra Leonina, durante todo el próximo mes de noviembre en Correos. También en esta crónica diocesana destacamos el encuentro de obispos de la provincia eclesiástica que acogía el miércoles la ciudad de Astorga y en el que participaba el obispo Luis Ángel junto a los prelados de Astorga, Oviedo y Santander, un encuentro en el que se repasaron las prioridades pastorales de este curso en las cuatro diócesis y en el que los obispos también analizaron la realidad económica y social con una conclusión que expresaba el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz.
No somos ni indiferentes ni ignorantes de la situación de receso económico ante la crisis emergente y la negativa incidencia que va a tener en las familias. Nos duele que haya formaciones políticas que estén edulcorando o maquillando esta situación que es primordial y que va a tener, como digo, unos efectos devastadores precisamente en las familias y en las personas más vulnerables. Queremos hacer un llamamiento a que los que tienen en su mano solucionar o por lo menos encauzar esta problemática, que lo pudieran hacer con toda su responsabilidad. Finalmente, nos preocupan enormemente que haya formaciones gubernamentales que estén enzarzadas en sus leyes ideológicas, donde se está deconstruyendo la visión antropológica cristiana y occidental, y emanando leyes que van claramente en contra de la familia y favoreciendo las así llamadas leyes ideológicas de género.
Y lo destacábamos al inicio de este espejo. Ayer un grupo de escolares con una pancarta, con camisetas, con ese lema "Fuera de cobertura, no dejes que se queden fuera", recorrían las calles del centro de León. Se concentraban en la plaza de Puerta Obispo junto a la sede de la Asociación Leonesa de Caridad para anticipar el mensaje de esa campaña "Nadie sin hogar", que este domingo va a estar presente en todas las parroquias. Es una iniciativa de Cáritas para recordar la realidad de las personas sin recursos que viven en la calle. 268 personas que ha atendido Cáritas en esta situación en lo que va de año en la sede diocesana de León, 198 en ese centro diocesano Padre Llorente, 55 en el albergue parroquial de Cistierna y 47 en el albergue parroquial de La Robla. Son unos datos de una realidad que sigue de cerca la Iglesia y que, según Beatriz Gallego, directora de Cáritas diocesana, exigen una acción pública decidida.
La situación es muy grave y es una situación que no sea muy visible, es una situación que debemos atajar de alguna manera. Desde Cáritas se demanda que los poderes públicos hagan lo posible para construir viviendas de carácter social, pero de emergencia. Y nosotros desde Cáritas diocesana pues atendemos a nivel personal, porque las necesidades que tienen son muy, muy grandes y muy profundas. Estar en la calle supone estar muy propensos a enfermedades mentales. Las dificultades, los problemas, las situaciones de peligrosidad son a lo largo de todo el día y sobre todo de la noche. Desde Cáritas lo que hacemos es intentar que estas personas entren en alguno de nuestros programas de formación. También tenemos pisos de acogida. Pisos de acogida, tenemos tres pisos de acogida, uno para mujeres y dos para hombres. Son pisos de acogida en el que les damos formación y les damos, intenten que busquen la posibilidad de salir de esa situación.
Con esos tres pisos de acogida en la ciudad de León y con los dos albergues parroquiales que hay en Cistierna y en La Robla, Cáritas intenta dar respuesta a este fenómeno del sinhogarismo. Lo hace en coordinación con todas las entidades sociales que trabajan en este ámbito, pero se insiste en la importancia de que toda la sociedad esté concienciada ante esta lacra social, y por ello esta campaña "Nadie sin hogar" se va a proyectar el domingo desde las parroquias con un mensaje que anticipa y recuerda la directora de Cáritas, Beatriz Gallego.
Y desde luego lo que sí estamos es concienciados y tratamos de concienciar a la sociedad de que mientras haya este lacre en cualquier lugar, la sociedad no funciona bien y el mundo no funciona bien. Eso ocurre a todos los niveles. A nivel de España, en el año pasado hubo 37.000 personas en la calle. Es un número. Cáritas Española no dice porcentajes, porque son personas con nombre y apellidos, igual que aquí. Han sido 268 personas con nombre y apellidos, que eso es mucho. Es mucho y nos debe hacer darnos cuenta de cómo estaríamos nosotros si no tuviéramos cobertura, como dice hoy, nadie sin cobertura, sin tener teléfono móvil, sin estar conectados. Pues estas personas no están conectadas con la sociedad, les falta todo.
Y ahora, desde la crónica diocesana, nos situamos ya en la agenda. Hoy mismo anota la celebración en la víspera de la fiesta de San Marcelo, patrono de la ciudad de León, misa que ha presidido el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, y que concluye a estas horas en esa céntrica parroquia de San Marcelo, que a partir de las 8 de la tarde va a acoger la tradicional procesión y la Eucaristía de las vísperas del día de San Marcelo, que según el calendario litúrgico es mañana sábado. También habrá misa solemne a las 12 de la mañana. El domingo también el calendario litúrgico litúrgico de la diócesis anota la fiesta de los santos Claudio, Lupercio y Vitorico con misa solemne en la parroquia de San Claudio. Va a presidir el obispo Luis Ángel a las 12:30 de la mañana. También este domingo último del mes de octubre está programado el rezo del Rosario de la Aurora, salida a las 8 de la mañana de la Plaza de la Inmaculada para recorrer las calles del centro de León y llegar a las 9 de la mañana a la catedral, donde todos los participantes en este Rosario de la Aurora se van a sumar a la celebración de la Eucaristía. El martes se celebrará esa solemnidad de todos los santos en la capilla del cementerio municipal de León. Habrá misas a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Esta última, la de las 6, estará presidida por el obispo Luis Ángel. Ya a las 11 de la noche en la Basílica de San Isidoro tendrá lugar esa tradicional vigilia por los difuntos que organiza la adoración nocturna. El miércoles, conmemoración de todos los fieles difuntos, la catedral va a acoger a las 12 de la mañana misa estacional, que al concluir va a dar paso al tradicional responso por todos los difuntos de la diócesis, que se rezará en el claustro de la Pulcra. El jueves, próximo jueves, 7 de la tarde, en la capilla del seminario, misa vocacional, y ya el próximo viernes habrá confirmaciones en la parroquia del Mercado a las 8 de la tarde. Referencias de esta agenda diocesana, crónica que también hemos repasado, y ahora, cuando es la 1:44 de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su habitual sección, Desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado Santos Anónimos.
En cierta ocasión escuché que el día de hoy conmemora a todos los santos que no han sido oficialmente reconocidos por la Iglesia, los llamados santos anónimos. Pienso en ese nutrido número de seres que han sido azotados por la mala fortuna, adicciones esclavas, enfermedades que destruyen hogares, mujeres que soportan situaciones insostenibles por bien de la prole, hogares de acogida que cuidan familiares ancianos de carácter imposible en lugar de aparcarles en la residencia más próxima, desplazados que soportan la pena por su hogar arrebatado, niños maltratados, mujeres explotadas, jóvenes acosados, aquellos que sacrifican todo por amor. ¿Cuántas lágrimas habrán brotado de sus ojos? ¿Cuánto dolor habrán soportado en silencio? Me vienen a la cabeza ejemplos concretos. Muchas de esas personas que no suelen ser habituales en las sacristías, tampoco acuden a oficios religiosos semanales y probablemente les cueste recordar oración alguna, pero estoy segura de que a nuestro Dios misericordioso, ese que se conmueve las entrañas ante el sufrimiento humano, no le importa demasiado el no verles a menudo por la Iglesia. Él solo desea atraer a los suyos hacia sí, como cualquier padre, y esos hijos que sufren le son especialmente queridos, así que no les costará mucho llevárselos al paraíso, como les prometió aquel pobre diablo al que clavaron al lado de su hijo. Expedientes anónimos que forman parte de ese listado de bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Over the
Dios y de acercamiento humano más allá de nuestras diferencias religiosas. La humanidad necesita estos gestos y nosotros expresamos desde nuestras diversas creencias que necesitamos crecer en paz, en amor, en unidad, en amistad, en diálogo, en fraternidad. Y lo necesitamos a nivel universal, porque lo estamos viendo con la realidad que conocemos, pero lo necesitamos en la vida cotidiana también. Me parece que la iniciativa ha sido algo extraordinario, por lo que debemos dar muchas gracias a Dios y, desde luego, continuar por este camino de acercamiento, este camino de fraternidad. El Papa Francisco nos ha invitado también a trazar en todo el mundo la fraternidad universal.
un momento de Dios y de acercamiento con estas palabras que acabamos de escuchar, resumía el obispo Luis Ángel, lo que se vivía este pasado martes en el claustro abierto de los hermanos capuchinos, una oración comunitaria por la paz y la fraternidad universales. Participaron las tradiciones religiosas con presencia aquí en la diócesis, judíos, musulmanes, ortodoxos, evangélicos y católicos, todos juntos en ese momento tan especial que marcaba el punto central de las jornadas de diálogo interreligioso en diálogo para construir la fraternidad universal. Organizaba la Delegación Diocesana de Comunión Fraterna y con el responsable de esta delegación, con Juan José Andrés, podemos conversar en este espejo. Buenas tardes, Juanjo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juanjo, ¿cómo fueron estas jornadas que tuvieron ese momento especial en esa oración comunitaria del martes?
Bueno, pues las calificamos realmente como sorprendentes, como muy interesantes, ¿no? De lo que ha supuesto el encuentro, la escucha, el diálogo, el escucharnos, el dialogar, el poner en valor, bueno, pues esas palabras que son grandes palabras, pero que, bueno, se concretan en el intento de valorarnos unos a otros, ¿no? De reconocernos en la diferencia también, sí.
Bueno, se abrían esas jornadas con tu intervención. Hablabas de ese diálogo para construir la fraternidad universal. Dos palabras clave, diálogo y fraternidad, están en la entraña misma del pontificado del Papa. Justamente, además, estos días había una convocatoria también de oración universal en Roma, coincidía la comunidad de Sant Egidio. Entiendo que este mensaje está muy presente y tiene que estar presente en el día a día de la vida de la Iglesia, también en León.
Claro. De hecho, es como un resonar también de aquel primer encuentro de Asís del año, creo que era 86, pero que en el encuentro que ha tenido recientemente en el 2019 el Papa Francisco con el jeque Ahmed, el taller, el gran imán de Al-Azhar, pues han instaurado esta necesidad del encuentro, ¿no? A través de estos principios de la compasión y de la solidaridad humana, en esta necesidad de hacer de nuestro mundo un mundo distinto y colaborar, desde luego, las tradiciones religiosas que tienen en su fundamento y en su ser, pues ese aprecio por esos grandes valores, pero en definitiva por el ser humano. Entonces, esa es también nuestra referencia, qué duda cabe, sí.
Se apoya también así el trabajo de la Delegación Diocesana de Comunión Fraterna. ¿Cómo se enfoca este curso, Juanjo, desde la delegación?
Bueno, pues yo creo que los tres grandes hitos de la Delegación de Comunión Fraterna en lo que se refiere al diálogo ecuménico e interreligioso, pues este es el primer gran momento. El segundo será pues en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, más después, en tercer lugar, todo lo que hace referencia a la oración mensual de oración ecuménica, pero hay en los distintos otras áreas de evangelización de la Delegación de Comunión Fraterna, pues estamos en esa misma línea. Primero del equipo, ser los que experimentamos, compartimos, nos escuchamos en lo que la comunión y la fraternidad significan para nosotros, para que vaya permeando pues todas las otras realidades, ¿no? También desde la pastoral litúrgica o del trabajo con los sacerdotes, de la formación, bueno, en los distintos aspectos también de la vida religiosa, que vaya calando en toda la diócesis, ¿no? Estas dos, más que palabras, ¿no? Fundamentos de nuestro ser cristiano, la comunión y la fraternidad, ¿no? Ser uno para realmente reconocernos hermanos, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo ha sido este, de estos tres días, ¿sí?
Pues muchas gracias, Juanjo. Gracias por este ejemplo, por esas jornadas, este encuentro de diálogo interreligioso y buen trabajo desde esa Delegación de Comunión Fraterna.
Sí, gracias. Un saludo.
Gracias. 1:52 de la tarde. Continuamos en este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Señalábamos en la agenda, se acerca el mes de noviembre, es un mes que en la tradición de la Iglesia está dedicado a la memoria de los difuntos, como hemos señalado en la agenda. El próximo martes, solemnidad de Todos los Santos, oración y responsos que van a llevar a los cementerios esa manifestación propia de la fe del pueblo de Dios. El ritual de exequias es la expresión de la fe en la resurrección y ha sido el tema central de las recientes jornadas de liturgia que ha organizado la Conferencia Episcopal. Han sido en Santiago, allí ha participado el coordinador coordinador del área de liturgia dentro de esa delegación de comunión fraterna que comentábamos ahora con Juanjo. El coordinador del área de liturgia es Rubén García Peláez, nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Rubén, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Rubén, estamos a las puertas de un tiempo en el que esa realidad, desde el punto de vista litúrgico, la de las exequias, toma una especial relevancia. Empezamos el mes con esos responsos en los cementerios y tiene un gran significado.
Así es. Además, se unen dos fiestas muy queridas por el pueblo de Dios, por la piedad popular también. El 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos, y el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Es verdad que las circunstancias y, sobre todo, también las necesidades pastorales muchas veces han fundido estas dos fiestas, pero es cierto que tienen un sentido diferente, aunque complementario. La solemnidad de todos los santos es el recuerdo de todos aquellos cristianos que han vivido el Evangelio en plenitud y que son para nosotros modelos e intercesores. Sean santos conocidos, que les celebramos durante el año cristiano, o sean santos desconocidos, es decir, aquellos que Dios tiene en su presencia, pero la Iglesia no les ha declarado en santidad. Y el 2 de noviembre es propiamente la conmemoración de los fieles difuntos. La Iglesia dice que estamos en comunión con los santos del cielo y con los difuntos, que formamos todos un mismo cuerpo de Cristo, en el que hay una comunión de bienes espirituales entre todos sus miembros. Los santos nos ayudan, les invocamos, interceden por nosotros ante Dios, y nosotros como Iglesia peregrina también podemos ayudar a los fieles difuntos, a aquellos que no estén todavía en la presencia de Dios, a completar su camino de purificación.
Eso se va a hacer con oraciones. Recordamos simbólicamente en el claustro de la catedral ese responso que se hace al terminar la misa. Va a ser el miércoles, el Día de Difuntos, a las 12 de la mañana. El ritual de exequias fundamenta y engloba todo esto. Se ha hablado en las jornadas de delegados. ¿Cuáles son las ideas que habéis trabajado allí, Rubén, que se pueden trasladar y que están en ese momento tan destacado, que es cuando despedimos a un ser querido?
El motivo de las jornadas fue, preparando una nueva edición del ritual de exequias, el anterior, que todavía está vigente, es el de 1986. En el pasado 2017 salió un ritual abreviado también para facilitar el uso en las comunidades, en las parroquias, en los tanatorios, en los cementerios, etcétera. Y ahora está pendiente de aparición, ya con la última firma de Roma, creo que es lo único que queda, de un nuevo ritual de lengua española. Y lo que se habló sobre todo es de la potencia evangelizadora, de la ocasión de evangelización y de anuncio que suponen las exequias cristianas. Todas ellas llenas de plegarias y de ritos que anuncian la Pascua de Cristo, ¿no? Nuestra esperanza, la esperanza que tenemos los cristianos en una victoria definitiva sobre la muerte, ¿no?, que es la resurrección del Señor.
¿Y va a haber alguna novedad destacada? ¿Se va a mantener? Porque hay espacios nuevos donde se están desarrollando las exequias. Acabas de decir esa palabra, tanatorios, que antes no era ajena y ahora está en el día a día de nuestra vida, también vida de fe.
Claro, la realidad va trayendo nuevos retos también, evidentemente. Uno es, lo que decías, la realidad de los tanatorios, ¿no?, que incluso en el mundo rural ya no se velan los difuntos en las casas, ¿eh? Ahora la práctica es recibir a todos aquellos que quieren acompañar a la familia en el velatorio, recibirla en un tanatorio. Otra práctica que ha parecido nueva y que está tan extendida es la de la cremación. Antes la inhumación era la forma normal de despedir los restos de los seres queridos, los cuerpos de los fieles cristianos. Hoy la cremación es, pues no sé si decir 6 de 10 o 5 de 10 de cada uno de los exequias que celebramos. Todo eso la Iglesia lo tiene que acompañar y aunque cambien las formas, el anuncio tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Cristo ha resucitado y Cristo nos llama a una vida eterna con Él. Este ritual, uno de los retos que tiene, ya que me preguntas por él, tal como lo presentaron allí los que trabajan en la sección de liturgia de la conferencia episcopal, es simplificar, porque el anterior ritual, era muy rico, pero los mismos sacerdotes, los párrocos, etcétera, muchas veces veíamos que era un poco farragoso su uso. Entonces va a ser un ritual que, sin perder riqueza ni diversidad de orientaciones, va a ser más simple para su uso.
Pues de ese ritual de exequias, de lo que se habló en esas jornadas de liturgia, con la mirada puesta en esa solemnidad de todos los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la próxima semana llegamos al final de este espacio espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos aquí, será ya el próximo mes de noviembre en COPE León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Thank you.